Son las 7 de la mañana, 34 minutos. Y esta semana, el Frente de Todos, allí en la Cámara de Diputados, va a redoblar las negociaciones, dicen por allí, con distintos diputados de la oposición también, porque la idea es que a fines de este mes de septiembre, que estaremos iniciando mañana, ya esté votándose el aporte extraordinario, un proyecto que propone cobrar por única vez una tasa de 2% a los patrimonios de las personas físicas que, bueno, en realidad, para que nos lo explique de mejor forma, estamos en contacto con el diputado nacional Leonardo Grosso. Leo Grosso, ¿cómo va? Buen día, diputado, soy Silvia Villavicencio.
Buen día, Silvia, ¿cómo estás? Buen día a todos.
Muy bien. Bueno, a ver, expliquemos por favor de qué se trata esta historia, este proyecto, mejor dicho, del aporte extraordinario.
Es un aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, a las personas millonarias, para decirlo en criollo. Los que tienen más de 200 millones de pesos van a tener que pagar por única vez una tasa del 2%. El que tiene más de 200 millones, el que tiene 300 millones de pesos, 2,5, el que tiene, y así va subiendo hasta 3,5 el impuesto, con el objetivo de juntar fondos para enfrentar la pandemia. Uh-huh. Esto básicamente es, se aplica una tasa mayor a las personas que tienen sus millones, para decirlo de alguna manera, porque pueden ser en bienes, son a los bienes declarados a diciembre del 2019 ante la AFIP se va a encargar de recaudar, pero las personas que tienen sus bienes declarados en el exterior también le aumenta la tasa un 50%, y como objetivo tiene que todos los sectores de nuestra sociedad, en este caso los millonarios, aporten para enfrentar esta pandemia. Uh-huh. Argentina ha hecho un esfuerzo enorme para enfrentar esta pandemia. Todos los argentinos y las argentinas han hecho un esfuerzo enorme. El Estado Nacional ha volcado una cantidad de recursos a la sociedad para morigerar los efectos de la crisis del coronavirus, que ha sido inédita en la historia argentina. El ingreso familiar de emergencia alcanzó a 9,5 millones de personas, por ejemplo, el ATP a 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras, se construyeron 12 hospitales modulares en tiempo récord en la Argentina, se destinaron bonos para jubilados, para asignación universal por hijo, bueno, y así podría seguir hablando un rato largo de la cantidad de recursos que el Estado Nacional y por lo tanto el conjunto de los argentinos y las argentinas han puesto para enfrentar esta crisis. Crisis de pandemia que llega a un país que ya estaba en crisis anteriormente, ¿no? Claro. Y por todo esto, nosotros lo que decimos es, bueno, llegó el momento de los millonarios, llegó el momento de las grandes fortunas, llegó el momento de que los que más tienen, los que quizás tienen mejores condiciones para enfrentar esta crisis, hagan un aporte solidario que poco les modifica a ellos. Estamos hablando que de números, una persona que tiene más de 200 millones de pesos, un 2% son 4 millones de pesos. No le cambia, por única vez, además, ¿no? No le cambia la ecuación en su vida, y hace un aporte importantísimo para que nosotros podamos seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud, porque esta ley tiene aportes específicos, digamos, ¿no? Son destinos específicos donde va a ir este dinero. El 20% va a ir al sistema de salud, el 20% va a ir al programa Progresar para relanzarlo y sumarle recursos. Tenemos que pensar que el año que viene hay que relanzar, si se quiere, el ciclo lectivo en todo el país, y este programa permitía acompañar a los jóvenes y las jóvenes en su proceso educativo. Va a ir un 15% a la urbanización de barrios populares y un 25% a YPF.
Leo, mientras voy escuchándote el relato de todo lo dispuesto por el Gobierno Nacional ya oportunamente y de todo lo que va a hacer con este aporte, pregunto por qué es que hay legisladores, porque bueno, entiendo que los millonarios, a pesar de que no les signifique o no les mueva el amperímetro en lo económico, entiendo que por allí quizás les cueste bastante más aportar esos 4 millones de pesos. Ahora digo, ¿cómo es que hay otros legisladores que se niegan a la discusión, tan luego la discusión, ya luego la aprobación es otra historia?
Sí, sí, por supuesto, sí, no se puede creer. Algunos legisladores hacen los mandados de otros, digo yo, ¿no? Porque no son ellos los que no están defendiendo sus propios intereses, están defendiendo los intereses que están vinculados a ellos en ese caso, y realmente utilizan chicanas políticas hoy y falsas contradicciones para ni siquiera dejar sesionar al Congreso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tiene que quedar claro, si se va clarificando de qué se trata este aporte solidario, la sociedad va a saber quién quiere o quiénes están de acuerdo con construir un tipo de sociedad diferente, donde haya un poquito más de justicia, donde la desigualdad sea un problema, y por eso este aporte solidario también es importante, no solo por la cantidad de dinero que va a recaudar, sino también por la orientación que discute del gobierno y de las políticas públicas. Un país con tanta desigualdad como la Argentina, en un mundo tan desigual como el que tenemos, que se plantee esta herramienta para afrontar parte de la crisis generada por la pandemia, permite pensar que hay una orientación progresiva que nos va a permitir ir resolviendo estas desigualdades.
Uh-huh. El bloque del Frente para la Victoria tiene los votos propios, 117, sin embargo faltan unos cuantos más, 129, tengo entendido que son necesarios para la sanción. ¿Sabés qué tan próximos estamos de lograr ese número?
Yo creo que lo vamos a lograr, creo que es una medida de mucho sentido común, creo que es una medida que solo los necios pueden enfrentar y tratar de boicotear. Y entiendo que ni siquiera la totalidad de Cambiemos está en contra de esta medida, que están teniendo un debate interno importante, ¿no? El resto de los bloques de la oposición, ya sea el bloque de Consenso Federal, el bloque justicialista, entiendo que están de acuerdo, y fui escuchando a distintos dirigentes y a distintas dirigentes opinar al respecto. A mí me parece que vamos a conseguir los números, me parece que esta es una ley necesaria en la Argentina. Yo insisto con esto, el esfuerzo que hicieron los millones de argentinos para enfrentar el coronavirus, algunos no tienen plata para hacer este esfuerzo, pero sin embargo todos los días de su vida abrían el patio de su casa, organizaban la comida, hacían un comedor y le daban de comer a sus vecinos. Uh-huh. Algunos no tienen millones, pero todos los días se tomaban un colectivo, iban hasta el hospital y atendían a la gente estando en la línea, en la primera línea de pelea contra el coronavirus, ¿no? Eso también vale como aporte. Bueno, los millonarios tienen que poner plata. Claro. Eso es lo que necesitamos. Los millonarios tienen que poner plata porque la Argentina estaba destruida cuando nosotros asumimos el gobierno. Y encima llegó la pandemia. Así que la situación es muy difícil, muy delicada, y este aporte puede poner también a ellos, a los millonarios, en otro lugar, ¿no? En una actitud un poco más solidaria con el resto de la comunidad.
Pensaba en que hoy es el Día Internacional de la Solidaridad. Es una buena manera como para que vayan poniendo de manifiesto, ¿no?, que hay un aporte también en ese sentido. Te pregunto si acaso hay otros países del mundo, entiendo que sí, que en los que funciona este tipo de aporte solidario extraordinario.
Sí, hay países del mundo donde funciona y hay países del mundo donde se está discutiendo. Y de hecho hace 6 meses la revista Times, una revista liberal, para decirlo de alguna manera, faro global del liberalismo, sorprendió al mundo con una editorial, donde planteaba que quizás los impuestos a la riqueza, los impuestos a los sectores más pudientes de la sociedad, se empezaba a transformar en una de las respuestas más sólidas para las crisis financieras que viven todos los países. Este impuesto se debate en Rusia, en Italia, en el Reino Unido, en Israel. Este impuesto se debate en Colombia, en México, en Chile, en Brasil. Esto es una herramienta que no es que se nos ocurrió a nosotros, porque si se debate en el mundo, por esto que hablábamos antes, el mundo es un mundo cada vez más desigual y todos los estados del mundo hoy tienen serios problemas financieros porque han tenido que volcar muchísimos recursos que no estaban destinados anteriormente a eso, a la pandemia. Entonces, tampoco es que venimos a traer algo muy novedoso. Uh-huh. Digamos, sí, Argentina sería uno de los primeros países que desde el oficialismo también se plantea esta agenda.
Bien, te saco un momento del tema del aporte solidario extraordinario y como presidente de la Comisión de Medio Ambiente te pregunto qué pasa con la discusión de la ley de humedales, si es que acaso tiene algún tipo de ritmo también allí en la Cámara.
Sí, nosotros el 5 de agosto abrimos las sesiones informativas para poner los 6 expedientes que hasta ese momento había, hoy ya hay 9, son proyectos de ley presentados por diputados y diputadas. a la vista y empezar el debate. Llevamos ya 3 sesiones informativas donde pasaron más de 60 expositores y expositoras de la comunidad científica, de las organizaciones ambientalistas, de productores, productoras, de gobiernos locales, la verdad que muy variado, donde lo que estamos haciendo es tratando de consolidar un texto común entre todos los proyectos de ley presentados con los aportes de estos expositores y expositoras. De hecho, esta semana comienza el trabajo en equipo específico de unificación del dictamen y veremos, bueno, cuánto tardamos en eso y vamos a tratar de sancionar. Es una ley que nosotros creemos tiene que ser sancionada en el Congreso, es una ley con muchas resistencias por sectores que son pocos, o sea, son pequeños pero poderosos, pequeños en cantidad de gente, el agronegocio, la forestal, la megaminería, el desarrollo inmobiliario, son negocios que se enfrentan a esta ley porque pretenden que no haya regulación del Estado. Y construyen un falso argumento que se basa en decir que la ley de humedales va a prohibir la producción en los humedales, y eso es mentira. La ley de humedales lo que pretende es regular la producción, la vivienda, el desarrollo sobre los humedales. Se puede hacer porque se viene haciendo, pero se puede hacer de una manera responsable, que no implique prender fuego 90.000 hectáreas de humedales como está pasando en el Delta del Paraná. Claro. Que no implique llevar adelante construcciones que rellenen lagunas enteras y que después inunden todos los barrios de alrededor de la zona. Esas cosas son las que queremos regular. Nosotros vamos a trabajar fuertemente, aparecen las resistencias, por supuesto, pero bueno, acá me parece que la disyuntiva es o el Estado regula o el mercado solo por sí mismo lo destruye, ¿no? Y me parece que los humedales, que son reservas de agua dulce, mitigadores de inundaciones, grandes, son ecosistemas con la mayor capacidad de absorción de gases de efecto invernadero, o sea que son los grandes reguladores del planeta del calentamiento global. Bueno, por todas estas cosas, porque esos son bienes comunes, porque el agua dulce es un bien común, porque el calentamiento global es un problema y que haya ecosistemas que lo mitiguen es un bien común, porque que haya un ecosistema que permita que no se inunden amplias zonas donde vive gente también es un bien común, queremos regularlo con el Estado.
Bueno, esperamos entonces que haya el consenso necesario para la sanción de la ley cuanto antes, porque la verdad es que ver y advertir cómo se quema todo mientras se discute en el Congreso, imagino que debe ser desesperante también para ustedes.
Sí, totalmente. Y además, ver cómo se prende fuego todo mientras se discute y se ven las resistencias en un contexto de pandemia. Claro. Y eso también hay que decirlo, porque esta pandemia es el resultado de un virus de origen zoonótico. Es decir, que el coronavirus convivía con los murciélagos hace cientos de años sin ningún problema hasta que llegó a los humanos. Y llegó a los humanos porque nosotros le destruimos el ambiente natural donde vivía ese murciélago, que es la deforestación de la selva tropical del sudeste asiático, el origen del coronavirus y de la pandemia más terrible que haya vivido la humanidad, es el resultado de la depredación que viene haciendo el hombre o la humanidad del planeta y el medio ambiente. Entonces, si nosotros en este contexto no tomamos conciencia, yo creo que después va a ser todo más difícil.
Leo, muchísimas gracias por este contacto con Nacional.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Charlábamos entonces con el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso. Son las 7:47 minutos.